Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 15 de febrero de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo, tiempo para la ciencia, con Eugenio Manuel Fernández, director de la revista muy interesante digital, que ya está con nosotros. Eu, buenos días.
Muy buenos días, qué alegría estar aquí con vosotros, Pepe, Ana y todo el equipo.
Bueno, que te vienes muy bien acompañado hoy, ¿no?
Sí, vengo acompañado por una persona muy especial.
Ah, bueno, bueno, lo dejamos ahí.
Sí,
generando expectación. En esta hora también tendremos a David Jiménez y su jardín. Pero antes de todo eso, es el momento de hablar con nuestros oyentes, de escuchar a nuestros oyentes en el 670-940-200, hoy hablando de las duchas. Es el tema que os proponemos. ¿Por qué? Porque hemos hablado del dermatólogo James Hamblin, de la Universidad de Yale, que viene a acabar con el mito y destaca que esto de ducharse todos los días tiene efectos negativos en la piel. Y os preguntamos, ¿con qué frecuencia os ducháis? ¿Tenéis a un cochino en casa? ¿Tenéis que convivir con los malos olores? ¿Qué costumbres tenéis? ¿A qué hora os ducháis? ¿Con agua fría o con agua caliente? ¿Mucho o poco? ¿Jabón, champú, pastilla? Lo queremos saber todo.
Me encantan las pastillas de jabón.
Arrea.
Muchísimo. Arrea.
Había una sevillana, ¿no? Las pastillas de jabón arrea.
Arrea. Me encanta, me encanta.
Pues a mí también. Yo ya te digo, cuando era jovencito me duchaba con pastilla de jabón y para hacer espuma me la refregaba por la cabeza, por el pelo de la cabeza. Y
para el pelo no sé yo si son tan ideales, pero para la piel sí.
Bueno, y el... ¿Y el, cómo era este? Lagarto, ¿no?
El
verde.
Lagarto, sí, el lagarto, sí. Este. Oye, pues sigue siendo todavía un jabón buenísimo.
Bueno, y tenemos lagarto también a Carmen Sánchez en la calle, buscando testimonio de los... Estaría bien tenerla en la ducha, pero no podría hablar. 670, 940, 200. Escuchamos a los oyentes. Hola, buenos días.
Granada. Bueno, pues yo me ducho normalmente por la noche y me encanta esto, te pones tu pijama, camisón limpito y muy bien, pero por la mañana también es un gustazo, que te levantas, te duchas y te vistes y es como frescura y te espabila, o sea que me gusta cualquier hora. También que voy a salir, pues dejo la ducha para por la tarde o para dentro de un rato, depende de dónde vayáis. Pero lo que sí he conectado al grifo de la ducha, un grifito pequeño que me llega hasta el váter, y entonces es súper práctico, que aunque también tengo bidet, que lo utilizo mucho, pero eso es muy práctico y me encanta. Así que bueno, lo recomiendo. Venga, que paséis una buena mañana.
El varón especulaba con la posibilidad de tomar baños de asiento sin perder la dignidad.
Ese es otro tema, ¿eh? Si se usa el bidet o no se usa el bidet. Yo lo, para ropa sucia, lo uso yo. No uso bidet, yo me ducho directamente.
¿Pero cada vez que vas al baño?
Bueno, tampoco voy tanto, ¿verdad? Que y tampoco es necesario.
Vale, apunte
interesante de Manuel Fernández Cortina.
¿Verdad?
¿Usáis gorro de baño? Que ahí, eso se ha perdido. Lo del gorro de baño es una cosa que también se ha perdido. Y la gente lo usa, pues, por ejemplo, para no mojarse el pelo.
Claro, es que era para eso. Lo que pasa es que esos usos pues también han cambiado, porque antes es verdad que nuestras madres con sus permanentes y sus cosas, ¿no? Entonces era un peinado que tenía que durar muchos días. Entonces había que protegerlo del agua, ¿no? Ahora ya, pues ya nos ha aconsejado el dermatólogo esta mañana el pelo. Hay que lavarlo con frecuencia.
670-940-200. Hola, buenos días.
Yo me duchaba siempre por la noche, pero desde que tengo las placas solares me ducho a mediodía.
¿Porque está el agua más calentita o qué?
Claro, si tú tienes agua caliente con placas solares,
claro.
No fotovoltaicas para la luz, sino para calentar el agua, pues evidentemente a mediodía, si te está dando el sol, tienes el agua más caliente.
Más calentita. Hombre,
esos depósitos suelen aguantar bien, aguantan bien incluso de un día para otro. Pero bueno, a mediodía
así, más calentita.
Claro, y se repone. Bueno, vámonos a la calle. A nuestra compañera, no la tenemos todavía. Te pongo otro mensajito en el 670-940-200. Hola, buenos días.
Buenos días, gente de Andalucía. Papá, a mí me gusta con pastillas. De hecho, no sé si puedo decir la marca, de la marca DAP, que es un hidratante y demás, y me gusta con pastillas. Y yo creo que lo que habéis dicho de la fama en Latinoamérica que tenemos en España, yo creo que más que en España es lo europeo, porque también tienen fama los ingleses, los franceses, de ducharse menos. Venga, buena mañana de sábado.
A ver, ¿por qué carajo me tengo que duchar? Porque el agua encoge. Y yo de mayor quiero ser grandulla. Además estoy todo el día comiendo.
Muy buenos días, equipo Pepa de Málaga. La ducha, las que encarta. Al día las que encarta. Yo me ducho antes de acostarme, sí o sí. Ya cuando ya he terminado, que ya no voy a salir, a la camita hay que ir limpia. Se debe estar todo el día o toda la tarde, sudando. Sea invierno o no sea invierno. A la camita hay que ir limpia.
Sí.
Y después por la fase con parte, si por la mañana me pongo a limpiar, estoy sudando en el guagoncito. Que termino de gimnasio, normalmente en el guagoncito, no hay más remedio.
Claro.
El gel, algunas veces con el mismo que cae de la cabeza, ¿vale? Con el mismo shampoo, me dicen, bueno, pues venga, tírale. Y ya está, porque ya es tantas veces las que una se ducha al día que ya dice, no me merece la pena ya coger ni el tarro de gel. Y se pasa por algunas personas, madre mía, que va dejando el tufito a una cosa extraña de no bañarse. No lo muy extraño.
Muy extraño.
No sé, a un sebo raro, humano. Una cosa muy rara. Que te tienes que volver a decir, tú no te duchas, tío. Oh, venga, muy buenos días.
La ducha, la cama, oh, oh, y el Jeffery Wayne.
Nos ha dado todo
un... Sí, sí, un repaso. Ella ha dicho una cosa que, por ejemplo, yo en mi caso es lo que practico. Gel a la cabeza y con la espuma que sale el resto del cuerpo. O sea, que no uso dos cosas, yo no uso champú para la cabeza.
Pues mira, eso hubiera sido una pregunta para el dermatólogo, porque yo entiendo que debe haber diferencia, entiendo que debe haber diferencia entre una cosa y la otra.
Igual no es muy bueno, pero...
Pero bueno, tu pelazo no dice que sea malo.
Eso sí.
Entonces, pues mira, me hubiera gustado preguntar.
¿Tú tienes alguna manía, Eugenio, con la ducha?
Yo estaba... os quería comentar una cosa, una pregunta que a lo mejor no se ha hecho nadie. ¿Os laváis los pies cuando ducháis?
Como que si no lavamos.
Hay gente que se salta ese paso. Yo le he hablado a alguna gente y dice, bueno, como está cayendo el agua y está cayendo abajo, pues ya se está limpiando el pie, que va, que va.
Hay que frotarlo.
Es muy importante, es muy importante, sobre todo los niños, por el tema del pie de atleta.
Claro.
Sí, muchas veces decimos, no, ha tenido pie de atleta porque no se han secado bien los pies. Es verdad, que si no se secan bien los pies, pues puedes tener pie de atleta, pero el no frotarlo con jabón puede producir todavía más problemas. No es una ninguna tontería. Entonces yo tengo esa manía, muchas veces me froto en condiciones con mucho jabón, me resbalo y esas cosas, soy bastante torpe. Y yo hago lo mismo que tú, Pepe, muchas veces por flojera y por rapidez, con el mismo jabón del pelo, pues me lavo el cuerpo. ¿para qué te voy a engañar?
Sí, sí, sí.
Pero tú lo haces al revés, tú te pones champú y con el champú te lava el cuerpo. Y Pepe sí. Se pone gel del cuerpo en el y con eso se lava el pelo.
Lo que me ponga, da igual, yo me
pongo. Ese es el secreto de tu pelazo, claro. Yo, claro. Pero, por eso yo tengo, claro, dos entradas pero y un Porsche en la cabeza.
Que no me lo cuido nada, ¿eh? O sea, yo me echo en la cabeza lo que haya. Porque además, como no veo, y con gafas no...
A mí me pasa eso,
no entro en la ducha con gafas, pues yo cojo lo que haya. Hombre, suponiendo que no hay ácido sulfúrico, ¿no?
Bueno, a ver, mi tía le pasó una vez y se echó el desatascador que estaba allí. ¿Por dónde se echó el desatascador? Pero así que, ojo.
Yo me eché aceite Johnson una vez. No vea la que lié. No, era de la niña, creo.
Repeinadito toda la semana, ¿no?
670-940-200. Hola, buenos días.
Pues mira, bueno, ante todo, un saludo para Pepe, Ana y todo el equipo.
Muchas
gracias. Soy Paco Barona, de Córdoba.
Hola, Paco.
Yo me ducho por la noche, siempre, porque me levanto muy temprano, a las 5:30, estoy yo ya levantado para ir al trabajo, con lo cual no tengo tiempo por la mañana. Y perfecto, yo con gel.
La cama y la ducha.
La cama y la ducha.
Ole, y el Jeffrey Way. Eso es, mucho very
way. Equipo, feliz sábado desde el puerto de Santa María, María Ángeles. Mira, a mí la ducha por la noche me reconforta mucho. Ay, porque te acuesta calentita, sí. Pero también por la mañana. O sea, la higiene para mí desde luego es fundamental y primordial. Me gusta lavarme con manopla. Y si tengo mucha prisa, con gel. Que tengo menos prisa, pues con jabón, que hay muy buenos jabones. Me encanta, y el olor que te deja en la piel,
verdad.
Con los guarrillos no quiero nada. Venga, que tengáis un buen programa, un buen día y un saludo muy grande para todo el equipo.
Y mañana ya estaré sobre el...
Lo de la manopla me gusta a mí también.
Lo de la manopla.
Porque da la sensación de que limpia más.
Y sí, sí, y es cómodo. Ya, pues, genera espuma. A veces con la mano no se genera la misma espuma y
sí,
está
sí,
muy bien.
Sí, hombre, y que te frotan más.
Vamos a la calle. Carmen Sánchez con testimonios de andaluces. Hola, Carmen, buenos días.
Hola, Pepe, hola, Ana. Hola, gente. Hola, buenos días, muy buenos días.
A ver, cuéntanos.
Buenos días. Pues mira. Allá voy, a ver qué me cuenta hoy a gente de Andalucía. ¿Cuántas veces te duchas al día?
Una y mucho es. En invierno incluso dejamos un día entre medio, porque con el frío a veces no pega.
Mira qué bien.
Yo una vez al día, más o menos. ¡Oh! Pero a veces también van por ahí los tiros también, de vez en cuando.
¿Y en tu caso?
Igual, que además tengo dermatitis. Si me ducho todos los días se me pone la piel peor.
Uy. Y en ese caso, ¿que te duchas con agua fría o caliente?
Caliente,
¿qué prefieres?
Caliente, que es lo peor que hay. Pero es que no, ni en verano me puedo duchar con agua fría, la verdad. Agua caliente siempre, por encima de los 36 grados.
Buah. ¿Y sois más de ducharos por la mañana, por la noche? Depende del momento.
Noche. O sea, para mí es una experiencia traumática despertarte por la mañana y meterte en la ducha sin tomarte un café. O sea, yo me lavo la carita, me quito las legañas, ¿sabes? Lavado del gato, pero meterme en la ducha por la mañana, ¿sabes? Después de estar en la cama calentito, sobre todo en invierno, me parece algo horrendo de hacerle a una persona, la verdad. Yo, además, tú llegas del día, después estás sudando, después estás por ahí, tú te duchas y te acuestas limpito, ¿no?
Cierto.
Si no, que te va a acostar lleno de mierda, ¿no?
Cierto, cierto.
¿Y en tu
muy
caso?
De acuerdo.
Yo soy todo lo contrario. A mí me gusta ducharme por la mañana para despertarme y estas cosas. A ver, si he hecho deporte, pues por la noche llego a mi casa. Y depende del día también, pues te duchas por la noche. Y a veces por la noche y por la mañana. Depende de la noche que hayas pasado.
Si he hecho deporte, eso es importante.
Claro, pero yo, a mí me gusta por la mañana para despejarme. Y el agua muy caliente también, en invierno, en verano y en todas las estaciones.
¿Y tú? Igual. ¿Qué piensas?
Yo igual, yo por la mañana, yo me tengo que duchar por la mañana, porque si no estoy al carajo de perdido. No tomo café, o sea que me tengo que tomar una buena ducha.
Toma café, lo hice con un portadito en la mano, ¿sabes?
No, por la mañana, así de primera no suelo tomar, así que la ducha es lo que me suele espabilar, sí.
Pues muchísimas gracias, chicos.
Pues nada.
Bueno, bueno.
Muchas gracias, Pepe y Ana.
Gracias a ti, Carmen. Buenos testimonios. Ay, experiencia traumática, decía uno, lo de ducharse por la mañana. Más mensajes. Hola, buenos días.
Una duchita.
¿Qué es, Jaén? Bueno, yo me ducho a diario. Y
para mí es una gran sensación esta de estar limpito después de ducharte y tal. Lo que no entiendo cómo, estando el gel tan barato, el agua también, hay tantísimo oloroso por ahí. Que te dan ganas, alguna vez te dan ganas de
amontillado. Oloroso y amontillado.
Desde luego.
Venga, un mensaje más. Hola.
Muy buena, pues mira, pues yo me ducho todos los días. Y si suele ser mejor de noche, haciéndome uno más relajadito. Esto de la gente que se duchan por la mañana, prefieren por la mañana con el frío que hace. Hombre, mira, en veranito vale, pero ¿qué va? Por la noche, haciéndome uno más tranquilito y más relajadito, como los niños chicos.
Hola, buenos días, soy Lola.
Hola,
pues
Lola.
Para mí es que el mejor momento del día es ducha y pijama, ducha hirviendo, en verano un poquito menos, pero hirviendo. Y luego depende si hace calor o el deporte, pues ya es más de una al día. Y yo recuerdo a mi abuela cuando éramos más pequeños que siempre nos decía, os vais a gastar de tanto ducharos. Un besito enorme y feliz sábado.
Muchas gracias, Lola.
Hay un mensaje más.
A los buenos días, Elizabeth de Sevilla. Pues mira, aquí en mi casa se baña todo Dios una vez al día, se ducha una vez al día. Por la noche, porque a la camita hay que ir limpito, porque si te duchas por la mañana estás todo el día trasteando y a la que te acuestas todo el día sin de trasteo, nada, nada. Aquí nos duchamos por la noche. Si en alguna ocasión alguien no se ducha por lo que sea en algún día, se dice en mi casa hacer un alemán. Porque cuando mi hija estuvo de intercambio en Alemania, los alemanes se bañaban menos que la madre que los parió. Así que dicen aquí, digo, oye, tú hoy no te has duchado, ¿no? Dice, no, mamá, es que he hecho un alemán. Anda, no
había
un
escuchado,
alemán.
No había escuchado
hasta
eso
luego,
nunca.
Besitos.
Hasta luego, hasta luego. No había escuchado eso nunca, lo de hacer un alemán. Bueno, pues hasta aquí el tema del día con los oyentes. Gracias a todos por participar, como siempre. Ahora pasan 20 minutos de las 11. Unos consejos y llega David Jiménez y su jardín.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ir al supermercado buscando picos sin gluten y llegar a casa con una palmera de yema, una caña de chocolate, magdalenas, pan rallado, una pizza cuatro quesos, una tarta, una barra de pan y dos molletes, todo sin gluten. Un momento, ¿y los picos? Ahí va, se me han olvidado los picos.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Vivimos en un mundo donde el cambio es la única constante. En Grupo Avisa sabemos que para ofrecer lo mejor hay que evolucionar. Por eso hemos creado un nuevo espacio en Sevilla para brindarte la mejor experiencia en servicio postventa, vehículos nuevos y de ocasión. Siempre con la calidad y confianza de Audi, Volkswagen, Seat y Skoda. Visítanos en Avenida Berroes 12 Sevilla y en audi.avisa.es.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Este sábado tenemos mucho fútbol del nuestro en segunda división.
Cartagena, Málaga, Racing, Cádiz, Tenerife, Córdoba.
Y además, duelo andaluz de dos históricos, ahora en primera federación, entre Algeciras y Recre.
Y durante toda la tarde-noche, las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Abrí, niña, los balcones, que ya llegó el macetero, con mi
pregón sandunguero, encandiló corazones. Con mi pregón sandunguero, encandiló corazones.
Conexión en directo con la unidad móvil de Gente de Andalucía en Viveros del Sur. David Jiménez cantando. Ibas bien, aunque con algo de retraso o retardo o lo que sea.
Sí, bueno, llámalo como quiera. Llámalo como quiera. Primero que nada, querido, muy buenos días. Hola, Ana, buenos días.
Hola,
hola. Buenos días a todos. Oye, os digo, os está saliendo un programa muy redondito, muy interesante. Lo vengo escuchando desde
hasta ahora. A ver ahora qué pasa.
A ver, José María, por favor. Sí, puede ser, porque desde aquí mandar un anuncio a mi amiga y compañera de ustedes también, a Petra Santo, a María José.
Hombre,
anda, no me llames que se cuelga. Me está llamando y se me corta la aplicación.
Ay, Petra.
Le vamos a poner un mensaje a Petra.
Petra no es oyente. Claro, no.
Claro, porque salía con sus cosas del césped, ¿sabes? Y entonces me está llamando, le he dicho, no me llames que entro. Y me llama, no me llames, Petra, por favor, parece nueva.
Petra, ahora no. Petra, gemelo de oro, Santos.
Bueno, querido, que me disperso y ahora entre mi mujer y tú diciéndome que no controlo del tiempo, ¿sabes? Tengo que centrarme, me voy a minutar, querido.
Venga,
¿cómo parece?
Céntrate y minútate, cosas que son harto difíciles en tu caso, pero bueno. ¿Qué nos traes
pero es
hoy?
Que mira, en serio, yo dime. Te digo que me voy a minutar, pero es mentira, porque no puedo estar... estoy en la unidad móvil, ¿vale?
Ajá.
No puedo estar pendiente del reloj. Por cierto, aquí mi reloj no lo he cambiado y mi reloj todavía es digital. Este es analógico esto, o sea que estoy en una hora atrasado. Y está pendiente. Bueno, a lo que voy, José María.
Sí, venga.
Tenía pendiente contaros una anécdota que me había ocurrido.
Sí, señor.
Pero como han sucedido otras cosas, voy a prolongar la anécdota para la semana que viene. No lo perdáis, porque la anécdota viene al caso, porque el miércoles te grabo un spot, un anuncio.
¿Ah?
¿Vale? Un comercial.
¿Para quién? Veréis, ¿para quién?
Publicado. Para Pepe Pinreles.
Ah, el claro.
El señor de los calcetines.
Lo conseguiste.
Conseguí que a mi territorio... O sea, de una cosa, en serio, de verdad, ¿eh? Lo que yo hago por mi barrio, ¿sabes? Porque el que está escuchando a lo mejor de Córdoba, de Jaén, de Huelva, María... Yo esto soy alcalde de un barrio, que he conseguido que sea un imperio propio. Desde aquí lo digo para que lo sepáis. Y estoy consiguiendo por mi barrio... Y yo no sé cómo yo no tengo un nombre en una calle allí o en una plaza. Es un callejón. Callejón donde hagan botellona. Ahí ese es mi sitio.
Lo tendrá.
Al paso que va, lo tendrá.
Claro, pues el miércoles hago un anuncio, que ya lo veréis porque saldrá el jueves más o menos, ¿vale?
Vale.
Y ya lo veréis, donde salen mis pies poniendo los calcetines, mi hija avergonzada de mí dice, papá, por favor, que no se te vean los pies de verdad, ¿eh? Sinceramente, a mí me gustan mis pies, son muy bonitos, la verdad, porque hay gente que tiene los pies y tiene el dedo gordo, pelos, rehinchados, pero yo tengo los pies bonitos, a mí me gustan.
Tú estás bonito por todos lados.
Y tu autoestima bueno, es muy potente, además.
Bueno.
Claro, mira, vamos a centrarnos porque estoy...
Venga.
Eso, venga. De verdad, sí. Estoy indignadísimo y vamos a entrar en el jardín, ¿vale?
Vale.
¿Por qué estoy indignado? Porque cuando se escucha el comentario, ¡ay, ay, se van los mejores! Pues toda esta gente de los que voy a hablar, estaros tranquilos que usted los vaya a quedar aquí toda la vida, ¿vale? Estáis muy limitados. Esta semana, no sé si habéis visto algo, yo ya lo tenía preparado, pero se ha visto por ahí en otro programa, pero digo, cuidado que se me han adelantado. Claro, entorzado. Cuando se me ocurra algo, yo tengo que entrar en cualquier momento. Y hablar de esto. Entonces, esta semana un profesor ha enseñado los correos electrónicos, el hombre ya desesperado, los correos electrónicos que le mandan a algunos padres sobre sus hijos, no ha desvelado identidades ni de los padres ni de los niños, por supuesto, para que no lo metan en la cárcel, para que veamos lo que se encuentra cada día en la actualidad con los niños y la sobreprotección que tienen. Entonces, paso a leeros un par de ellos o tres para que veáis más o menos.
Venga.
De cómo va la cosa, ¿vale? Dice, hola. Esto es un padre. Hola, profesor. Mi hijo siempre tiene hambre a las 10:30 y el recreo es a las 11. ¿Podría adelantar el recreo?
No
quiero que mi hijo pase hambre. Ojo, no. Vale.
No.
Ahora entramos a analizarlo. Atención, al segundo. Le agradecería que no use bolígrafos rojos para corregir los exámenes de mi hijo. El rojo es un color muy agresivo y genera ansiedad. ¿podría cambiarlo por verde agua o rosa pastel? No le cuesta nada. Yo me haría cargo del coste de los bolígrafos. ¿Qué te parece? ¡Ojo a este! Cuidado, porque yo me indigno muchísimo, ¿sabes?
¿Y yo?
Pero bueno, ayer mi hija llegó triste a casa porque le puso un 5. ¿Podría subirle la nota sin decirle que yo le he dicho nada? Para mí su felicidad es muy importante. ¿Qué te parece?
No me lo creo. Eso no puede ser verdad.
Sí. Bueno, esta semana eso salió el miércoles y se le está dando un bombo tremendo. Este señor creo que ha tenido que cerrar su cuenta y demás. Y demás. Tiene gente que está a favor, gente que está en contra. Y yo estoy a favor. A favor de él por completo. Y aquí os espero a Portagayola. Pero yo estoy a favor. Con los niños blanditos, esto es que la generación de cristal, cuidado que es de todo. Sí, por supuesto que es de todo, pero que los niños están sobreprotegidísimos, ¿sabes? A mí me decía, y un montón de traumas, un montón de trauma que un psicólogo te da cita tipo un mes o más, ¿vale? A mí me decía mi profesor don Fernando, Jiménez, no vas a llegar nada en la vida. Y yo estoy loco por encontrarme y decirle, don Fernando, usted tenía razón, ¿sabes? ¿Qué le digo, no? Y no me creo ningún trauma. Y estoy bien, ¿sabes? Vamos a ver. Queridos padres, me dirijo a ustedes. Esta sobreprotección estáis desprotegiendo a los niños. Os lo digo de verdad. Mira, en mi casa somos tres varones. Y mi madre, yo creo que se dio cuenta de que de la existencia de mi hermano, el pequeño, a los 8 años, lo criamos nosotros. ¿Sabes lo que te digo? Porque eso es así. Al primero se le quiere más que a ninguno. El segundo todavía tiene algún gesto de cariño. Pero el chico lo cría los hermanos. Y tu madre y tu padre lo saben porque te dicen, el niño se queda con ustedes. Como al niño le pase algo, cuando yo venga la tenemos. ¡Y tú tienes niñera gratis todo el tiempo! Vamos a ver, que tú, o sea, vamos, imagino que esto que yo voy a contar también os pasaba a ustedes, por supuesto, y a todo el que nos esté escuchando. Tú te echabas la rodilla abajo y tu madre no hacía un drama y te llevaba a urgencia como ahora, ¿sabes? Tu madre estaba pensando en que si la rodillera que te iba a poner en el pantalón era con la plancha o era cosía, ¿vale? Como te murió una de esas pegadas.
Totalmente.
Y ahora no. Es más fácil de un unicornio que un niño con una postilla. Que no se ve el niño con postilla.
Y además te remataba. O sea, tú llegabas a tu casa con una mataura y tu madre y tu padre te remataba la mataura. Por encima te reñía.
Sí. Te reñía, claro. Y te decía, si es que te lo he dicho todos los días y mira encima cómo trae el pantalón. Meco, ¿qué te daba? A mí mi madre...
Te preocupaba el pantalón.
Yo lo cuento. A mí mi madre me protegía con una zapatilla, porque era un misil Tomahawk, que yo siempre lo he contado, ¿sabes? Que tú decías, a ver, que me la tira. Y tú corrías... doblabas el pasillo, te metías la salita debajo de la mesa camilla y cuando levantabas un poco la mesa camilla así, te endiñaba en un ojo y veía una luz azul, porque me perseguía por el calor.
Veía una luz azul.
Claro, pues te daba tú una luz azul en el ojo, ¿sabes? O sea, dice en otro correo, el profesor indignadísimo, que en un día de lluvia, los días de lluvia normal, su clase tiene 24 niños, ¿vale? Y que suelen asistir de media entre 5 y 7 alumnos.
No.
Cuando llueve. Ojo, ¿eh? Deja de sobreproteger a los niños, porque estos niños son después los que van con un paraguas por debajo de los barcones. ¿Por qué no quieren ni mojarse? Porque se disuelven, se cree que son los gremlins malos, ¿sabes? Entonces, vamos a ver. Es que hemos pasado de un extremo a otro. Yo me acuerdo que tú antes una madre es que se va a resfriar. Tu madre antes te ponía un supositorio como el mango de un paraguas. te agarraba los cachetes y te decía, ¿y cómo lo eches, cobras? Y ahora el niño tiene la templanza y lo pone con más algodones que las lentejas estas que tú ponías a germinar, ¿sabes? Entonces, de verdad, estamos creando a nuestros hijos, pero la culpa no son de los niños, ¿eh? Que la culpa son de los padres.
Hombre, claro. ¿De quién va a ser?
Ahora estamos creando flojos, vagos, egoístas y los culpables somos nosotros, ¿sabes? Esos niños blanditos sin terminar, ¿sabes? ¿No? Que ahora te vienen, papi, y tú quieres ser su colega. Te he hecho un TikTok y una canción de reggaetón. ¡No me llames papá, niño! ¡No me llames papá! Porque lo que te estoy diciendo, ahora todo el mundo, claro, con el miedo a que te abandonen, ¿sabes? En una residencia, pues todo el mundo quiere ser amiguito de vuestros hijos, ¿sabes? Deja de hacer ridículo. No sois amigos, sois los padres, los amigos son los amigos. O sea, no hay más cosa más patética que un padre coleguita, ¿sabes? No hay, y no hay gasolineras para abandonaros a todos. Entonces, de verdad, en serio. Que tenéis pinta que os caéis de la bicicleta estática. No lo hagáis más, me barracho. Que aplaudéis cuando terminan las películas, que se os ve en la cara. Vamos a respetarnos, de verdad. No, es que el problema fundamental, ¿vale? Es que hay gente que no está preparado para tener niños. No está preparado. Lo que pasa es que han seguido la corriente al sistema. Tú sabes, nace, crece, conoces a una persona que se ríe contigo, pero que se lía con otro, ¿no? Y entonces tú conoces a otra persona y dices, bueno, pues me conformo, ¿sabes? Me conformo para no morir solo. Y entonces tú tienes niños, tú tienes hijos, vas a un millón de cumpleaños infantiles, mueres y después nadie va a tu entierro porque están en cumpleaños infantiles. Y esa es, y así es la vida, ¿sabes? Y hace falta curso, necesitamos curso para tener hijos, o vasectomía o ligaduras de trompo, lo que queráis, ¿vale? Porque ahora te sale un niño, claro, que a lo mejor el niño te sale como te sale, que a lo mejor tú tienes mala suerte, te arrepientes porque a lo mejor el niño pues, te ha salido vegano, ¿no? O influencer, o runner, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? Ya tú tienes que criarlo, pero tú no lo puedes criar ahí con una burbuja, porque el niño te sale como te sale. Uf. Y la gente, no, es que si yo volviese atrás, ¿y tú qué harías con una máquina del tiempo? ¿Fresquito? Pues yo haría fresquito.
Oye, ahora han salido los desinfluencer.
Es una ¿desinfluencer?
Cosa... ¿Influ-hater,
sí, sí.
¿No?
Sí, los desinfluencer... No, no son haters. Los desinfluencer son gente que publica cosas para que no les hagas caso a los influencers.
Pero no son, pues me parece genial, podría buscar
no son haters, sino que hacen con explicaciones, con demostraciones, lo que sea, pues
vale, que si yo digo, por ejemplo, imagínate que la Tierra es plana, por ejemplo, pues sale esta persona y explica que no y por qué no.
Exactamente.
Me parece bien.
Y he leído que hay categorías de influencer. O sea, de tanto a tanto seguidores,
sí, claro.
Eres nano-influencer. Luego, mega-influencer o sobre... O yo qué sé, hay como categoría.
Y luego ya eres alcalde.
Y ya luego alcalde de Sevilla.
Este. Claro. Correcto.
Exacto.
Pero siguiendo con esto, oye, en serio, a ustedes os decían las notas en voz alta en la clase, ¿no? Y no sé si seríais buenos estudiantes. Ana tiene pinta de que sí. Pepe, ¿tú también?
Yo sí, yo era buena estudiante.
Yo sí. No, la verdad es que no era buen estudiante. Lo que pasa...
Sí, no.
No, porque no era... Yo tengo... Y sigo teniendo ese problema. Yo no soy capaz de concentrarme más de 5 minutos en una cosa, salvo que me guste mucho, ¿no? Si me gusta mucho, no tengo problema. Pero ponerme a estudiar, no. ¿Qué se me daba muy bien? Pues todo lo que eran ciencia. La matemática, la física, la química, eso se me daba muy bien. Lo demás
yo era buen estudiante, pero claro, como yo era un personaje tremendo, y allí pues se decían las notas en voz alta, por tagallola de toda la vida, y no pasaba nada. Me decía, Jiménez, un 2. Vas a estar toda tu vida recogiendo cartones, me decía. ¿Hace cuando? ¿Y quién? ¿Por qué? Porque está tordeando pelotazo con Gutiérrez, que claro, que como es otro bandul como tú, pues tiene otro voz, decía, y no pasaba nada, ¿sabes? Y era Don Fernando, y no se le faltaba el respeto al profesor, porque era Don Fernando. Mira, yo lo cuento porque a mí me indigna.
Un minuto.
El tutor de, yo lo conté hace poco, el tutor de mi hijo se llama Don José. Y otros padres allí, modernitos, le dicen Jota, pero ¿cómo que Jota? Pero ¿cómo que Jota? El tuteo de esa relación. No, es que la relación tiene que ser cercana. Pero es que la culpa también la tienen los profesores. Los profesores son modernitos que van en bici al instituto con una botellita de agua por si se les seca la garganta explicando las mitocondrias. ¿Sabes o no? Y llevan una botellita de agua. ¿Quién eres tú? ¿Macaco? ¿Sinvergüenza? Porque un profesor, como Dios manda, lleva en la muñeca un festina y debajo del brazo una carpeta gorda con exámenes, la chaqueta llena de tiza. ¿Dónde va con la bicicleta, Pancho? ¿Qué eres, Pancho? No, la educación saltó por los aires cuando quitaron las tarimas, ¿vale? Y cuando llegó el tuteo a los institutos y llenaron los colegios de profesores con pulseras de cuero y fular. ¿Dónde va con el fular y la pasmina, paparracho? Llámame Nacho. ¿Cómo te voy a llamar Nacho? Usted se llama Ignacio. Hombre, por favor. ¿Vale? Cuando yo fui al instituto de mi hija por primera vez, en la reunión, yo lo conté esto, se me apareció el profesor con una sandalia, ¿sabes? Con una sandalia de Chajín que tú dices, no le tiene que sudar nada el pie a este. Unos vaqueros rotos, una chupa de cuero, una cola y unos pendientes. Digo, ¿ondo que tiene de profesor a Rosendo? Yo quería que era de mantenimiento. Digo, este era un repetidor, yo qué sé. Y me dice, ¿qué pasa? David, te meto así y te hago centrar de los Asuna, pero ¿qué me estás diciendo? Yo me llamo David, ¿sabes?
Yo porque era ahora, de la época de los profesores de usted, ¿eh? De los profesores
de usted. Y sí, sí. Mira, un profesor que te llama por tu apellido es un profesor. Lo otro, no, el otro es una marca blanca de Hacendado. Jiménez. Déjanos, Carvajal, por favor, siéntese. Sí. No, eso es un profesor. Eso era, es tontería.
Eso era un profesor. Bueno, querido, claro, ahora, está muy ahora, bien. Me preguntan por aquí si alguna vez copié. No, nunca copié. Lo intenté, pero era bastante torpe.
No salió.
Pero, ¿sabes qué pasaba? Me preparaba una chuleta y preparándome la chuleta me aprendía la lección.
Claro.
Y ya luego,
pues,
no,
sí, pues ya no era necesario.
No, me ponía muy nervioso. Tengo la chuleta preparada.
Yo siempre,
preparada.
O sea, yo he copiado, porque yo he copiado mucho y entiendo que tú dices, bueno, voy a copiar para el latín, ¿no? Porque yo cuando voy a declinar rosa en toda mi vida. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que copien los médicos, no copiéis, por favor, lo digo.
Ni los que hacéis puentes, ni los que hacéis.
Por favor, correcto. ¿Quieres que vaya terminando?
No, quiero que despedirte ya, tengo que despedirte, querido.
Pero que lo último, por
venga,
favor.
Venga.
A los padres, dejad de proteger tanto a los niños. Antes las jaulas, las clases olían a mercromina y a chorizo de Pamplona. Y ahora hay padres que le meten a los niños en la mochila una botella de Isostar Fast Hydration para reponer los electrolitos, por si a la hora del recreo la criatura le da una pájara subiendo el Angliru. ¡Estáis creando morcillones!
Adiós, David, cuídate.
Besito,
adiós,
querido.
Adiós. Enseguida la ciencia.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Impulsa tu carrera con Aemprender. Cursos online gratuitos de marketing y comercio electrónico para aprender a vender más, potenciar tu negocio y dominar el mundo digital. Entra en www.andalucía.focil.com y aprovecha esta oportunidad de dar un salto al éxito. Proyecto financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
El próximo 24 de febrero disfruta de un concierto inolvidable en el Teatro de la Maestranza. La Gewandhaus de Leipzig, con sus más de 100 músicos, es una de las mejores orquestas de Europa y la más antigua del mundo. Bajo la dirección del prestigioso maestro Andris Nelson, interpretará un programa espectacular con obras de Dvorak y Mahler. Entradas en teatrodelamaestranza.es.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
A lo largo de la historia, los sobrenombres, los apodos, han sido una herramienta muy poderosa para construir y definir la imagen pública de alguien, especialmente de los reyes. Ayudan a identificarlos y también reflejan una determinada percepción que el pueblo y la historia han tenido de ellos. Alfonso X, el sabio. José I, Pepe Botella o el intruso. Carlos II, el hechizado. Juana I, la loca. Felipe I, el hermoso. Cada uno cuenta un relato.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio, te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta. En lanochemashermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y ahora tiempo para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, físico, escritor, divulgador científico, director de la revista muy interesante Digital. El pasado 11 de febrero celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que nos recuerda que la ciencia no tiene género, aunque durante siglos se haya contado solo una parte de la historia. Porque si nos ponemos a repasar los grandes descubrimientos, encontramos a Newton, Einstein, Galileo, pero ¿y ella? ¿Dónde están sus nombres en los libros de texto, en las placas de las calles o en las estatuas de las plazas? ¡Ew!
Pues sí, es verdad. La verdad es que estuvieron ahí, pero estuvieron en la sombra. Sin las ecuaciones de Emmy Noether, la física moderna sería ahora mismo incompleta. Sin los cálculos de Katherine Johnson, que saltó a la fama hace unos años, la NASA no habría llegado tan lejos. Y sin el algoritmo de Ada Lovelace, hoy en día no tendríamos programas informáticos. Así que hoy en Gente Muy Interesante, lo que vamos a celebrar este día con una invitada muy especial. Es una joven curiosa que solo tiene 8 años, Ana. Ana, estaba hablando ya con ella, ¿verdad? Sí. Y me gustaría que tú la presentaras.
Con muchas ganas de aprender, ¿no? Y a lo mejor, quién sabe, una futura científica, pero para eso le queda todavía mucho tiempo para pensar y nos vas a hablar de una mujer que ha dejado huella en la historia de la ciencia. Vega Fernández López. Vega, bienvenida.
Hola.
¿Todo lo que hemos dicho es verdad? ¿Tienes curiosidad y te gusta la ciencia?
Sí.
Por el momento sí, ¿no? Pero quién sabe, igual te siguen interesando muchas cosas por el camino, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Bueno, ¿de quién nos quieres, de quién nos vas a hablar, Vega?
De Marie Curie.
¿De Marie Curie? ¿Te gusta ella? ¿Las miras? ¿Sí? ¿Y nos quieres, qué nos vas a contar? ¿Nos vas a leer cosas de ella que te han llamado la atención?
Unas frases.
Vale, estupendo. Pues cuando tú quieras, Vega.
Frases de Marie Curie.
Sí, ¿no? lo que ajá, tiene ella aquí es un cuento muy chulo, que lo tienes desde pequeñita, de la editorial Alba, que cuenta la historia de Marie Curie para niñas y para niños, y la cuenta muy bien. Y lo que vamos a hacer es que ella va a ir leyendo esa frase, porque es un cuento, vale, muy corto, y vamos a ir aprendiendo un poco sobre Marie Curie. ¿Verdad, Vega?
Venga.
Pues venga, cuando quieras.
Venga.
La pequeña Marie se había hecho una promesa: de mayor sería científica antes de princesa.
Y así fue, porque la madre de Marie Curie era pianista y era cantante, pero también tenía otra profesión, era maestra. El padre de Marie Curie resulta que era profesor de secundaria de física y química. Marie Curie podría haber elegido el camino de la farándula, pero no, eligió efectivamente el de científica.
Uh-huh. Otra frase, Vega.
Por ser buena estudiante ganó una medalla de oro. La guardaba en un cajón como si fuera su tesoro.
En 1867 nació Marie Curie y con solo 10 años efectivamente se graduó en el Instituto de Niña y fue allí donde ganó la primera medalla. Aquello fue el anticipo de una vida llena de reconocimientos y premios que hoy evidentemente conocemos perfectamente, ¿verdad?
Uh-huh. Le prohibieron estudiar más y Marie hizo el equipaje para seguir aprendiendo, tendría que irse de viaje.
Pues eso fue lo que ocurrió, porque bueno, la institución regular de educación superior no fue admitida en su época por ser mujer.
Anda.
Algo que hoy evidentemente no ocurre. Uh-huh. Tuvo que ingresar en la clandestina universidad flotante que llamaban allí en Polonia.
¿Eso qué era?
Era una especie de universidad como secreta que estudiaban en casas, en locales ocultos, y ahí es donde ella se formó de manera inoficiosa, por decirlo de alguna manera.
Era la mejor estudiante de París al poco después, y eso ni que tenía ni papa de francés.
Correcto, en aquella época no existía SGPT ni traductores ni nada. Tuvo que estudiar por su cuenta francés, fue autodidacta con gran esfuerzo, y resulta que su hermana se fue primero a París a estudiar medicina. Ella se quedó en Varsovia trabajando para conseguir el dinero que hacía falta. Cuando llegó a París había 776 estudiantes, solo 27 eran mujeres.
Fíjate,
ella fue una pionera.
Fíjate, bueno, y eso, y totalmente autodidacta, porque no sabía francés y tuvo que estudiar en esa universidad con otro idioma. Uh-huh. O sea, todo dificultades, ¿no?
Todo dificultades, porque ya no solamente el idioma, estamos hablando de que era mujer y que no la dejaban. O sea que era una carrera absoluta de obstáculo constante en su vida. Impresionante.
Un día Marie conoció a Pierre y menuda coincidencia, los dos estaban enamorados de la ciencia.
Los presentó un amigo en común que también era polaco. Es que en aquella época, eso fue en 1894, pasaba como los gallegos cuando iban a Argentina, ¿no? Que había muchos polacos en Francia. Ah. Entonces ese polaco los presentó a los dos, porque Marie Curie buscaba un laboratorio y como ser mujer también tenía dificultades. Pierre se lo ofreció sin ningún tipo de compensación en ese momento, simplemente por amor a la ciencia.
El amor también creció entre Pierre y Marie. Y pronto se convirtieron en Madame y Monsieur Curie.
Pues la boda fue muy sencilla, una de las bodas más sonadas de la historia de la ciencia. Fue sin ceremonia religiosa, porque resulta que Marie Curie llevaba un vestido azul oscuro, que es el que llevó durante prácticamente toda su vida como traje de laboratorio. Uh-huh. Una cosa impresionante. En la boda no recibieron regalos, sino que recibieron dinero. ¿Y sabéis lo que hicieron con ese dinero?
¿Qué hicieron?
Se compraron dos bicicletas para viajar por Francia. Una cosa súper curiosa.
Increíble.
Encerrados en un laboratorio al que el joven matrimonio descubrió una cosa llamada radio y otra polonio.
Bueno, aquello es uno de los episodios más interesantes de la historia de la ciencia. Fue en un laboratorio, realmente una especie de cobertizo, ¿vale? En la Escuela Municipal de Física y Química de París. Allí utilizaban una roca que se llama Pesblenda, que era un mineral rico en uranio, y destilándolo y otra vez tratándolo, hirviéndolo, filtrándolo, etcétera, acabaron encontrando el polonio, que obviamente le pusieron ese nombre en honor a la tierra de Marie Curie, y también descubrieron posteriormente el radio.
Ganaron un premio Nobel por sus descubrimientos. Marie fue la primera mujer en recibir tan reconocimiento.
Así es, fue la primera mujer de la historia que recibió un premio Nobel de física en 1903, pero estuvieron a punto de no dárselo. Esto es una historia también bastante curiosa. Un amigo de Pierre Curie le avisó a él de que le iban a dar el premio Nobel a él y a Becquerel por el descubrimiento de los rayos X, pero que a Marie Curie no se lo iban a dar porque era mujer. Entonces mandó un mensaje, bueno, no un mensaje de los actuales, ¿no? Mandó un mensaje a la Academia Sueca, diciendo que si no se lo daban a su mujer, evidentemente él no lo recogía. Dada esa insistencia, se lo dieron a su mujer como merecía. Lo que ganaron fueron $15,000 de la época, una auténtica barbaridad. ¿Y qué hicieron? Pues no se lo gastaron ellos para ir de viaje. Lo que hicieron fue contratar a un ayudante de laboratorio.
Fíjate.
Un día Pierre sufrió un terrible accidente. La pobre Marie se quedó sola de repente.
Este es el episodio más triste de la vida de Marie Curie. Fue en 1906, 3 años después del premio Nobel. Me recuerda mucho a un poema de César Vallejo, me encanta ese poema. Un verso que dice: me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque fue así, fue un día de lluvia, Pierre Curie cruzó una carretera yendo hacia su laboratorio y se resbaló con la lluvia y pasó un carruaje de gran tonelaje aplastándole el cráneo, literalmente, no voy a decir los detalles, pero podéis imaginar cómo quedó la carretera.
Madre mía.
Marie siguió investigando con una pupa en el corazón. Le dieron un segundo Nobel y recibió una gran ovación.
Efectivamente, rechazó por completo una pensión vitalicia que le ofrecieron porque le correspondía por ser viuda, pero no, ella quería seguir investigando porque era su vida. Aceptó un puesto que habían creado para el marido y se lo dieron a ella, por lo cual se convirtió en la primera mujer en ser profesora de la universidad y también la primera directora de un laboratorio científico en Francia.
Una pionera en muchísimas cosas.
En muchísimas cosas, la lista es inmensa.
Madre mía.
Pronto sus conocimientos se usaron en medicina. Curaba más soldados que cualquier aspirina.
Aspirina, muy bien, venga. En 1914 creó lo que luego se llamaban las Petit Curie, que eran unas ambulancias que llevaban aparatos de rayos X para atender a los heridos en guerra, en la Primera Guerra Mundial. También fue una pionera en eso y la asistió su hija Irene.
Acabó la guerra y desde su Instituto Palestino ayudó a muchas niñas a seguir su camino.
Bueno, pues ese instituto que al principio se llamó Instituto del Radio y luego Instituto Curie, nos recuerda el día que estamos celebrando hoy del tema del cáncer, porque precisamente lo creó para la investigación en el cáncer en 1921. También fue pionera en eso, Pepe.
Y le enseñó que en la vida no había nada que temer, solo muchas cosas que llegarán a comprender.
Bueno, pues esto nos deja un poquito una moraleja, y ya le hablo a todas las niñas que estén escuchando, si es que hay niñas, ¿vale? Investigar es como ser un explorador, pero en lugar de mapas y brújulas, Vega, usamos preguntas y curiosidad. Gracias a la investigación tenemos vacunas, tenemos internet y telescopios que no muestran galaxias lejanas. Pero nada de eso surgió de la nada. Detrás hay personas que dedicaron años a probar, equivocarse y volver a intentarlo, como Marie Curie. Es como aprender a montar en bici. Al principio cuesta, te caes, pero sigues intentándolo hasta que de repente avanzas sin darte cuenta. La ciencia funciona igual, con esfuerzo, paciencia y muchas ganas de entender el mundo para mejorarlo.
Bueno, qué maravilla, qué bien, qué bien. Oye, Vega, muy bien.
Gracias.
Es tu debut radiofónico, ¿no?
Sí.
Oye, este cuento lo empezaste a leer por entiendo que sugerencia de papá, porque tú lo has pedido. ¿Te gusta la...?
Lo tenía mi padre y ya no me acuerdo.
¿Y te gusta, verdad, la persona de Marie Curie?
Sí. Sí.
Lo ha elegido ella porque tiene también cuentos de James Goddard, ¿verdad? Que es la de los chimpancés, y también de, no recuerdo ahora mismo, sí, también de Diane Fossey, sí, de los gorilas.
Ah, bueno, otro hito que se nos ha olvidado, creo que también conducía cuando las mujeres no lo hacían.
Sí, 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 fue,
¿no?,
una de las primeras en sacarse el carnet de conducir en Francia, y Marie se lo sacó Curie precisamente para llevar las Petit Curie, las ambulancias. Ella era una mujer 10, es decir, ella no buscaba a ninguna persona que le ayudase y le hiciera las cosas, las hacía ella directamente.
Sin límite alguno.
Marie Curie, María Salomea Slodowska.
Slodowska, yo no sé pronunciarlo, la verdad. Ya no
es
tengo ni idea.
Una mujer en tiempos de hombre, tanto es así que se la ha recordado con el nombre de el apellido del marido, ¿no?
Exactamente. Eso es lo triste. Yo reconozco que he caído en ese error que me he dejado llevar y no he dicho el apellido real suyo, que era ese, sí.
Claro, bueno, es que si no lo dices, pues igual no la reconocemos, ¿no?
Efectivamente.
Que realmente es triste, pero es la realidad. Vamos con más cosas. Venga, noticias científicas de la semana, un día después de San Valentín, seguimos hablando de esto y me encanta esta noticia.
Me encanta porque, bueno, seguimos hablando de este, el fin de semana del amor todavía, aunque debe de serlo todos los días, pero tenemos que ya en la antigüedad más profunda existía San Valentín, ¿no, Eugenio?
Sí, o algo parecido. Sacamos ayer una noticia, tela de curiosa, que resulta que el poema de amor más antiguo del mundo, conocido ahora mismo, esto como siempre, ¿no? A lo mejor mañana encontramos otra cosa. Es una tablilla sumeria, está en una tablilla sumeria de hace 4.000 años. Wow. Resulta que, a ver si pronuncio bien este nombre, porque sinceramente estos nombres son rarísimos. Era del rey Asurbanipal, ¿vale? Que estaba encarnaba al dios Dumuzi. Bueno, y lo relacionaba con la diosa Inanna de la fertilidad y el amor.
Esa era muy chiquitita, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Lo interesante de esto es que se descubrió en torno al siglo XIX, pero se redescubrió luego en 1950, que fue cuando se interpreta, y bueno, y nos damos cuenta que está cargado de erotismo y tiene cierta relación con la Biblia. Aunque no lo parezca. Como estoy diciendo. La Biblia, realmente las fuentes de la Biblia, muchas veces pensamos que son fuentes originales, pero han bebido realmente de fuentes anteriores, muchas veces mesopotámicas. En la Biblia encontramos, ¿verdad?, el Cantar de los Cantares, que dice a eso de bésame una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. Bueno, pues si nos vamos a este poema que hablamos de mesopotámico, que se llama Canción de Amor para Chun Sin, ¿vale? Resulta que dice una frase que me recuerda bastante. Ajá. Esposo, déjame que te acaricie. Mi caricia amorosa es más suave que la miel. No me digáis que el paralelismo no es extraordinario.
Bueno,
y 2.000 años antes que apareciese en la Biblia. Es impresionante.
Esto tiene 4.000 años antes de...
Hace 4.000 años.
Hace 4.000 años.
2.000 años antes de Cristo.
2.000 años antes de Cristo. El poema de amor más antiguo que se conoce a día de hoy.
Efectivamente, que se conoce hoy. Mañana aparece uno de 4.500.
¿Nos da tiempo para una más? Sí.
Bueno, que esto es interesantísimo, que creemos ahí que la flor y las plantitas son tan buenas, tan bonitas, que tienen su maldad también, resulta,
¿no? A mí esto, Ana, es que hasta me ha afectado psicológicamente, lo digo de verdad, ¿eh? Porque es que yo soy una persona súper transparente, a mí no me gusta la mentira. Hombre, uno dice pequeñas mentirillas, día para tomarse una segunda cerveza, ¿no? Y cositas así, ¿no? Pero mentiras gordas, ¿no? Entonces yo las plantas siempre las he visto tan buenas entre ellas, tan cooperadoras, ¿qué va? Se engañan. Oh. Se ha descubierto que se mandan señales de peligro para quedarse con los recursos ellas mismas. ¿Cómo? Y se ha descubierto científicamente.
¿Cómo es eso? ¿Cómo
señales
es eso?
Químicas, okay. Se mandan una especie de señales químicas diciéndole, oye, que ocurre un peligro para que la otra planta esté como a la defensiva. Y entonces la planta que está emitiendo ese peligro se queda con los recursos nutrientes que está alrededor. O sea, son también mentirosas. Son reinas del farol.
Ya no voy a mirar yo las margaritas de la misma manera.
No,
a partir
nada,
de ahora.
Bueno, bueno. Vaya. Qué bárbaro. Oye, ¿se arreglaron los problemas técnicos de
sí,
la...
Bueno, sí, bueno, cosas sin importancia. O sea, bueno. Sin problema.
Bueno, pues, oye, todo esto y muchas más cosas, por supuesto, las tenéis en la revista muy interesante digital que dirige Eugenio Manuel Fernández. ¿Tú sabes que nuestro realizador se llama Manuel Fernández también?
No me diga Manuel Fernández.
Sí, pero él es el genio Manuel Fernández.
Entonces, un genio.
Tocayo tuyo. Querido, ¿qué vas a hacer ahora?
Pues ahora nos vamos a ir a ver a la abuela, ¿verdad? Uh-huh. Y nos vamos a tomar una cervecilla con
y
ella.
A comer, que
y a
Vega
comer,
tiene
que Vega tiene bastante hambre.
Sí, ¿tienes hambre, no, Vega?
Bastante.
Ha desayunado muy temprano.
Espero que vengas pronto por aquí otro día, ¿no?
Selecciona otro libro que te guste, ¿vale? De otra mujer científica o técnica, ¿vale? Y nos lo cuentas.
Y nos sirves de narradora.
¿Vale?
¿Vale? Bueno, Vega, encantado de conocerte.
Gracias.
Poco a poco vamos llegando a las 12, al mediodía de este sábado 15 de febrero. Enseguida nuestra cuarta hora de paseo, llegan los juegos de Eva para ponernos a pensar. Llega el cine con José Luis Ordóñez. Hablaremos con Fernando Pérez para que nos cuente cómo fue la primera sesión de cuartos de final del concurso oficial de agrupaciones de carnaval en el Teatro Falla de Cádiz, que tuvo lugar anoche. Tendremos un nuevo capítulo de La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía, con el cuadro de actores de Gente de Andalucía, y seguimos repasando la historia del cine a través de los directores, con José Luis Ordóñez. Todo eso en la próxima hora, será enseguida.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.